Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Como le decía, estamos llegando al final de la carta de Pablo a los Romanos, donde en el capítulo 16 comienza a saludar y a hacer unas recomendaciones finales. En el versículo que leímos, puedo yo percibir que ya está el apóstol despidiendo esta importante carta. Y dice que ha escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para que la iglesia que estaba en Roma las recordara otra vez, y dice, por la gracia de Dios que me fue dada. Es importante recordar lo que Dios enseña en su palabra. Le repito eso, es importante recordar lo que Dios enseña en su palabra. Hay muchas cosas que nosotros las sabemos, pero con el tiempo, con las situaciones diarias, con las formas de pensamiento que hay en el mundo, pueden nublarse, pueden desviarse o hasta pueden olvidarse. Por eso es que Dios ha preservado su palabra. Por eso Dios nos da su palabra, para que tengamos acceso y que podamos todos tener una disciplina personal de meditar en su palabra. Salmo 1, que la gran mayoría de nosotros lo sabemos, dice en el versículo 2 que es bienaventurado aquel que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Lo que está diciendo es, bienaventurado aquel que tiene una constante meditación en la ley de Dios. El error que usted y yo podemos tener es decir, ah, esa palabra ya la sé, ese libro ya lo leí, ese capítulo ya lo leí, y no seguir el consejo de los apóstoles, que ellos decían que era importante recordar la palabra de Dios. Espero que usted abra su corazón a esto, porque es muy importante recordar la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice, no el apóstol Pablo ahora, sino que es el apóstol Pedro, dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Miren las palabras que se utilizan. Dice de que era necesario recordar estas cosas. Dice, aunque vosotros ya las sabéis. Por eso le digo que hay cosas que ya se saben, pero con el tiempo se nublan. Y hay que recordarlas, hay que desempolvarlas, hay que tenerlas frescas en nuestra vida. Pablo también, en este trozo que leímos, él habla y dice de que su ministerio se había dirigido o era enfocado a los gentiles. La Biblia reconoce solamente tres grupos, muy importante, solo tres grupos de personas en esta tierra. Uno es los judíos, otro es los gentiles, y el otro es la iglesia de Cristo. O se es judío, o se es gentil, o se es iglesia de Cristo. No hay ninguna mezcla de las dos, específicamente sobre el caso de que En alguna oportunidad usted ha escuchado el término judío mesiánico. Ese término no se refiere a que practique la religión judía y también el cristianismo, sino que el término lo que se refiere es que son judíos de raza, pero son parte de la iglesia de Cristo. Es decir, no hay judíos, judíos mesiánicos, iglesia y gentiles. El judío mesiánico automáticamente forma parte de la iglesia de Cristo. Y el que no lo es, o el que no es parte de la iglesia de Cristo, aunque sea judío, no es iglesia de Cristo, él es judío por la religión que practica, que hoy la palabra de Dios dice que la ley o el mensaje de la ley realmente ha quedado atrás, no es para nosotros. El Espíritu Santo de Dios hoy actúa a través de la gracia de Dios, donde no por practicar el judaísmo se alcanza la salvación, sino que hoy lo que el Señor habla es que es única y exclusivamente a través del mensaje de gracia, a través del sacrificio de Cristo. Pablo fue enviado, aunque él era judío, fue enviado a los gentiles. Eso en la palabra del Señor está claramente establecido. Romanos 11, 13 dice: pero a vosotros hablo gentiles, está hablando el apóstol Pablo, obviamente. Dice: entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Claramente, Pablo sabía que su apostolado, su envío, que es lo que quiere decir apóstol, enviado, su envío era a la gentilidad. No era al pueblo judío, era a la gentilidad. Los demás apóstoles, desde Pedro, Tomás, menos Judas, por supuesto, porque se ahorcó, fueron enviados a ministrar al pueblo judío, aquellos que estaban en Jerusalén y aquellos que habían salido de Jerusalén, era su ministerio. Sin embargo, Pablo específicamente sabía que su ministerio estaba para la gentilidad, aunque su corazón, anímicamente él quisiera, porque sufría por el pueblo judío, porque él era judío, pero lo enviaron en la voluntad y el plan de Dios a ministrar a los gentiles, a todos aquellos de lengua extraña, de costumbres extrañas, que vivían en el mundo de ese tiempo. Hechos 9:15 lo recalca y dice: pero el Señor le dijo, ve, aquí está relatando la conversión de Pablo, que antes se llamaba Saulo, como usted lo sabe. Dice: pero el Señor le dijo, ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Cuando el Señor está enviando a Ananías, le dice, ve, ora por este hombre, porque me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es decir que la palabra de Dios claramente nos deja saber que Pablo fue asignado a los gentiles. Y eso es muy importante, que nosotros entendamos esto en la aplicación que tiene para nuestras vidas hoy. Usted y yo no somos Pablo, no somos Pedro, no somos Tomás, no somos Juan, pero usted es lo que es, y Dios lo salvó porque tiene un propósito con la vida de cada uno de ustedes. Tiene un propósito con mi vida, tiene un propósito con cada uno de ustedes. Y le conviene entenderlo, y le conviene aceptarlo, y le conviene enfocarse, porque el tiempo pasa. Podemos llegar a un momento en decir, hubiera hecho, hubiera actuado, pero cuando el tiempo ha pasado puede ser demasiado tarde. Escúcheme esto. El otro día estaba escuchando esto y me recordé de la ilustración. Dice que en una oportunidad llegaron tres demonios delante del diablo, porque iban a ser enviados a su entrenamiento a la tierra. Y el diablo les pregunta y le dice, bueno, ¿cuál es su plan de acción? No me voy a preguntar en dónde la Biblia está eso, es una ilustración. Pero creo que tiene una gran realidad. Llegó el primero y le dijo, bueno, patrón, pues, Mi plan es que le voy a decir a quien encuentre que no hay Dios. Y el diablo le dijo, suena bien, pero no va a funcionar. They know better. Ellos saben que hay Dios. El otro llegó y le dijo, bueno, pues mira, mi plan es mejor que el del primero porque yo lo que les voy a decir es que no hay infierno. Y entonces le dijo el diablo, tampoco va a funcionar, le dice. Ellos saben que hay un infierno. Y el tercero le dijo, mire patrón, yo no les voy a decir ni que no hay cielo ni que no hay infierno, sino que lo que les voy a decir es que no hay prisa, que no hay apuro. Y le dijo el diablo, vas a tener éxito, ve y promueve ese mensaje. Amados hermanos, el tiempo pasa. Dios cumple su palabra. El Señor va a volver. Es paciente, lo dice Pedro. No es que Él retarde su venida, sino que es paciente esperando que haya un arrepentimiento y que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero podemos caer en la mentalidad de, como dicen en inglés, to procrastinate things. We are very good procrastinators. Todo lo dejamos para mañana. Cuando tenga más oportunidad, cuando la oportunidad se presente, déjeme decirle algo. Yo he entendido algunas cosas ya en mi vida y me he dado cuenta que las oportunidades muchas veces no se presentan, sino que hay que buscarlas. En Dios, por supuesto. Si nosotros sometemos nuestra vida a Dios con sinceridad y le decimos, Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas. Voy a hacer una pausa aquí. El otro día me preguntaba a alguien, me decía, pastor, ¿es correcto decir en un texto que somos siervos inútiles? Y le dije, sí, porque la Biblia dice, en Lucas, si no mal recuerdo, que el Señor les dijo, cuando vayan y los comisionó y miren lo que Dios va a hacer a través de ustedes, vuelvan y digan, somos siervos inútiles. Inútiles en nuestra humanidad. La obra de Dios no la puede hacer usted con talento humano, con inteligencia humana, con recursos humanos. La obra de Dios, el apóstol Pablo pone en estas palabras, nuestra suficiencia proviene de Dios. Es a través del Espíritu Santo. Yo digo hoy, humanamente soy un siervo inútil. Pero en la unción del Espíritu de Dios, en la capacitación del Espíritu de Dios, Dios puede hacer de lo que no es algo de honra. Dice que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, pero en su poder y con su gracia, como dice el canto, en Dios, y el Salmo lo dice, haremos proezas. Entonces, volviendo al pasaje, Pablo es enviado a los gentiles. Su ministerio estaba enfocado a ello, por eso lo va a ver usted que fue tan decidido y, diría yo, exhaustó todas sus fuerzas para poder llegar y cumplir el ministerio. Porque si alguien sabía que el tiempo lo tenía medido y contado, sin duda alguna era él. Imitando lo que el Señor Jesús decía. Porque el Señor dejó establecido y dijo, que vamos a ver ese pasaje si el tiempo me lo permite. Dice, mi Padre trabaja y yo sigo trabajando. Trabajad mientras es de día. Entender el ejemplo que el Señor Jesús le había dado, Pablo decía, bueno, yo tengo cierta cantidad de tiempo nada más para hacer por lo que Dios me salvó. Ahora, hay gente, y espero que usted no sea esa gente, que aún llamándose cristiano, creen que el propósito de ser cristiano es nada más dejar los vicios que tenían, ir a la iglesia de vez en cuando, tener una Biblia, saber cantos. Déjeme decirle algo. creo que el propósito por el cual Dios nos ha salvado va más allá que tener una aparente religión cristiana evangélica. Hay un propósito que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No todos ustedes van a predicar como yo predico, o alguien más predique, o va a tocar, o va a cantar. No todos ustedes lo van a hacer. No podemos ser imitadores. Mire, una imitación, por más bueno que sea, sigue siendo imitación. ¿Por qué queremos imitar? Cuando si encontráramos nuestra verdadera identidad espiritual, seríamos instrumentos originales en las manos de Dios. Cada uno de nosotros tiene una función y un propósito que desarrollar. Time is running out. You better understand that. You better accept that. You better commit yourself to that. Now, not tomorrow. Now. And forgive me if I raise my voice. Pero me hablo a mí mismo. Ahora. No para el mes entrante. Ahora tiene que ser. Tenemos que despertar a esa realidad. Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Hay algo que tenga que hacer en esta vida? ¿Hay un propósito que tenga que desarrollar? Señor, yo no soy Pablo, no soy Pedro, no, usted tampoco lo soy. Pero estoy convencido que hay algo que tenemos que hacer. Y como dice en el libro de Efesios, o la carta a los Efesios, es hora de despertar del sueño, porque la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. ¿Cuántos creen eso? Si no lo cree, está en grave problema, porque eso lo dice la Biblia. Y la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Y hay un propósito que tenemos que realizar. Pablo sabía muy bien eso y por eso desgastó su vida en el mensaje del Evangelio de los gentiles. Debo decir esto para que ustedes no vayan a malinterpretar esto. Debo decir esto y se lo voy a escribir. No le estoy diciendo con esto, hermanos, hagamos 7 servicios a la semana. No le estoy diciendo con esto, hermanos, evangelice 3 horas diarias. No le estoy diciendo con esto, ore 2 horas al día. Yo no lo hago. No le estoy diciendo esto, con esto, no trabaje, no se proyecte. No, no y no. Lo que le estoy diciendo es esto, tan sencillo como esto. Todo tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí estamos? Pues hay un tiempo para trabajar. Hay un tiempo para divertirse. Hay un tiempo para dormir. Hay un tiempo para todo. Pero hay un tiempo para buscar de Dios. Hay un tiempo para servirle a Dios. El punto es que nosotros, lamentablemente, usted no, yo soy la excepción. Yo comprometo cualquier otro tiempo. Fíjese, perdón, no comprometo cualquier otro tiempo. Y lo más fácil que comprometemos es el tiempo de Dios. Para vergüenza mía lo digo. No le estoy hablando a usted, no conozco a nadie aquí. Para vergüenza mía lo digo. Comprometemos cualquier otro tiempo. El tiempo de Dios lo comprometemos fácilmente. Big mistake. You're doing the wrong decision. Porque lo más importante es, y aquí es donde se aplica la frase, no solamente en lo monetario. Dijo el Señor, dad al César, usted sabe lo que sigue diciendo, ¿verdad? Lo que es del César, y a Dios, ¿qué? Tiempo. Lo que le he dicho en los 2 últimos mensajes ahí en Bohemia. Tenemos tiempo, tenemos recursos y tenemos habilidades. ¿A quién se las está dando? Just ask yourself. Who's benefiting of your time, resources and abilities? ¿Quién se está beneficiando de eso? ¿Dios o nosotros mismos? Como dijo alguien ahí, tenía que decirse y se dijo. Alguien la otra vez oí esa frase y me gustó. Pablo tenía estaba entendidísimo sobre esto. Sabía lo que era, lo que había sido. Por eso podemos ver el espíritu que tuvo para poder aprovechar cualquier oportunidad. No me recuerdo ahorita el pasaje, en una de sus cartas habla, dice, oren por mí, porque se me ha abierto una puerta para la predicación del Evangelio. Cualquiera podría entender, wow, se le ha abierto una puerta, pastor, entonces todo va a ser fácil. No, y Pablo dice, y son muchos los adversarios. Es decir, que él no se retraía, he wasn't backing out from the opportunity in despite of the enemies. Fuéramos nosotros, yo creo que no es de Dios, porque si fuera de Dios no hubiera oposición. Yo creo que no es de Dios porque cuando las cosas son de Dios, todo sale fácil. Entonces Pablo estaba mal. Porque ahí dice, se me ha abierto una puerta para la predicación y son muchos los adversarios. Lo más importante es estar en una conexión con Dios, saber que somos siervos de Dios y saber que vamos a necesitar el poder de Dios. Lo voy a decir despacio porque lo dije muy rápido. Vamos a necesitar el poder de Dios porque van a haber enemigos. Si no hubieran enemigos, ¿para qué necesitamos poder? ¿No se le hace a usted una lógica a eso? ¿Dice o no dice la Biblia? Dios da fuerzas ¿a quién? Al cansado. Renuevan las fuerzas del que no las tiene. Pero a veces yo le he dicho, Señor, renuévame. ¿Que te renueve qué si no has gastado nada? Es decir, por eso vemos lo tremendo del impacto del ministerio del apóstol Pablo, porque se desgastó a sí mismo. Él lo dijo en estas palabras, aunque mi cuerpo físico se vaya desgastando, el interno se renueva día con día. Entonces, no pierda esto. Todo tiene su tiempo. No nos desequilibremos, pero todo tiene su tiempo. Y conforme vemos en la palabra del Señor, si estamos bien en línea con Dios, todo lo que hagamos, como la Biblia dice, debemos hacerlo para glorificar a Dios, nos va a ir mejor cada vez si entendemos ese principio. Ahora, volviendo a la palabra entonces. Entendemos en el pasaje que leímos que Pablo ministró a los gentiles y dice que él quería presentarlos como una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. A ver, ¿qué quiere decir santo? Apartado. ¿Sí? Allá dijo mi hermana Marisol, puro, ¿verdad? Pero más que eso es apartado. Santo quiere decir apartado. Entonces, si yo pongo la palabra santificación, sabiendo que santo es apartado, la palabra santificación, diría yo, no existe esa palabra, pero es apartación. Es decir, nuestra santificación es un proceso donde Dios nos está apartando, nos está poniendo en una posición distinta y aparte del mundo. Y eso es a través del Espíritu Santo. Muy importante esto y se lo recuerdo. No vamos a cambiar a través de regaños. No vamos a cambiar a través de presiones. No vamos a cambiar a través de estar vigilando y ponernos unos a otros un compromiso detectivesco. No vamos a cambiar. Es más, la religión o las religiones que practican eso podrán limitar las acciones, pero no pueden cambiar las intenciones. El judaísmo parecían, y el Señor se lo dijo a los fariseos, por fuera se miran muy santos, se visten como santos, caminan como santos, hablan como santos, oran como santos, pero por dentro, si la gente los pudiera ver, digo a los fariseos, ¿verdad? Se darían cuenta que son como sepulcros blanqueados, llenos de toda avaricia y de toda contaminación. Sin embargo, ellos eran los maestros de la ley. Les gustaban que les llamaran padres, aunque el Señor claramente ha dicho su palabra, no llaméis a padre a nadie en la tierra, porque solamente uno es padre. Pero a ellos les gustaba eso, y entonces practicaban una religión de freno externo. Sin embargo, el Señor espiritualmente lo identificó cuando dijo: habéis oído, no matarás. Sin embargo, yo os digo, cualquiera que le diga tonto o estúpido a su hermano, ya ha cometido un homicidio en su corazón. Y ellos sabían muy bien que las intenciones eran malas en los corazones de ellos. Habéis oído, no adulterarás. Sin embargo, yo os digo, todo aquel que vea y codicie en su corazón a otra persona que no es su mujer o su marido en este caso, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, ¿qué es lo único? ¿O habrá algo que pueda cambiar las intenciones del ser humano? Fair question, ¿verdad? Y conociendo a los humanos, si usted es tan humano como yo, todavía nuestras intenciones están muy manchadas. Let's be real, let's be truthful, let's be honest. Y la pregunta que yo me sigo haciendo es una pregunta retórica. Cuando digo una pregunta retórica es, yo sé que sí, pero la hago de todas maneras. Es, Señor, ¿podrás tú cambiarme genuinamente? No mis acciones, porque a veces cuando me recuerdo que soy pastor y que me están viendo, eso mismo puede ser un freno normal. Pero lo que solo el Espíritu puede hacer es transformar las intenciones. Por ejemplo, Dios siempre da ciertas pruebas de su poder para que nuestra fe pueda crecer. Fíjese que Dios, voy a decir esto, no nos da todo lo que pedimos, pero algunas cosas milagrosamente sí nos las da. Y nosotros sabemos, eso Dios lo tuvo que hacer porque no había manera en que eso pudiera pasar así. El problema y el error que cometemos es que decimos, ah, así como lo hizo ahora, que todo me salga así. Y no va a ser así. Hay cosas que usted va a tener que ser probado en paciencia. Va a tener que ser probado en constancia. Va a tener que ser probado en fe. Pero le preguntamos, pero Señor, ¿por qué pasó eso tan rápido? Para que te des cuenta que sí puedo. Y no dudes en el proceso. Y mantengas la fe. Y te mantengas creyendo en eso. Entonces, hay cosas que Dios ha cambiado. Por ejemplo, yo le he dicho a usted, le voy a contar dos experiencias cercanas a mí. Una que se le ha dicho mi padre, según me decían, yo ya no lo conocía así, yo ya lo conocía cambiado. Y si cambiado tenía ciertas cositas, me imagino cómo ha de haber sido no cambiado. Pero me contaron que se fumaba 2 cajetillas de cigarros diarios. 2. Mi padre va a cumplir, o ya cumplió 91 años. años de licor, cigarros y quién sabe qué más cosas, hermano, el hombre es un milagro que ha llegado a los 60 y llega a los 90, hermano. Pero de la noche a la mañana no necesitó six steps, no necesitó chicles, no necesitó parches. De la noche a la mañana, no más cigarrillos. Eso solo Dios lo puede hacer. Y no era que ha llegado, ay, ayúdame a su esposa, a mi mamá, ¿verdad? Ayúdame porque mira, estoy peleando contra el intoxicación. No, dice que fue una cosa instantánea, hermano. En el caso personal, a mí me llevaron a la iglesia y tuve experiencias con Dios desde pequeño. Y me recuerdo que una de las primeras experiencias que tuve, estando yo muy pequeño, me cambió en algo que solamente Dios podía hacer. Porque tenía un lenguaje, era súper mal hablado. I curse a lot. De 10 palabras, literalmente decía 6 malas. Como de 6 o 7 años, hermano. Pero mal habladísimo. Y cuando tuve la primera experiencia que yo recuerdo con el Espíritu Santo de Dios, de la noche a la mañana, literalmente en ese instante, dejé de hablar malas palabras. Solo Dios lo puede hacer. He tenido otro tipo de experiencias que estoy convencido que solamente Dios lo podía hacer. Pero le pregunto hoy al Señor, ¿por qué hoy no me puedes quitar esas cosas como me quitaste la lengua horrible que tenía? O esas cosas que tú y yo sabemos que tenía y que me las quitaste así. Y lo que Dios me dice es, ten fe, esfuérzate, mantente creyendo, pelea la batalla. Yo lo puedo hacer. Por eso le digo que es la pregunta retórica. Yo le digo al Señor, Señor, ¿será que puedes tú hacerlo sabiendo que sí lo puede hacer? Y es el único que lo puede hacer. Y es a través de la santificación. Sanctification is through the Spirit of God. No es a través de reglas y de ¿qué le voy a decir yo? Imposiciones, rules and impositions. That's not the way. La Biblia claramente dice que es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol dice, yo quiero presentarlo, dice, pero es a través del Espíritu Santo de Dios. Literalmente dice aquí en el pasaje 16, dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada, ¿por qué? Santificada por el Espíritu Santo. Entonces, bíblicamente, ¿qué nos santifica? El Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos creer eso, caminar sobre ello. Le voy a leer unos 4 pasajes aquí rápidamente. Juan 16, 13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Dice que el Espíritu hablaría y recordaría toda la verdad. Primera de Juan 2, 20, 21 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu Santo de Dios, una manera en que se conoce el Espíritu Santo de Dios, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. El Espíritu dice que nos iba a guiar a toda la verdad. Dice que la unción del Santo, el Espíritu Santo de Dios también, es el que tenemos nosotros, que nos hace no ignorar la verdad. Juan 17, 7 dice, santifícalos en la verdad, vea esto, santifícalos, porque estamos hablando de santificación. Santifícalos, dice, en la verdad, y añade, tu palabra es verdad. Y el último en Juan 15:3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Para ponérselo en este aspecto, la santificación que Dios está haciendo es separando, porque eso es separado, quiere decir santo. Nos está separando de una vida o de un mundo o del sistema sucio o corrompido. Bíblicamente dice que estamos viendo un tiempo y una generación torcida y perversa. Y nos está trasladando a un reino de limpieza. Dice la palabra del Señor que Él va a venir por una iglesia sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? Limpia. Sin arruga. Sin corrupción. Porque lamento decirle, pero las arrugas son símbolo de que nos estamos acabando. Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces, ¿cómo nos está santificando el Espíritu de Dios? Amados hermanos, this is very important, es súper importante. Por eso es que le comencé diciendo, es necesario que recordemos la palabra de Dios. We all have to change our lifestyle. En lugar de estar invirtiendo, si se puede decir esto, tiempo en cosas que no edifican, deberíamos de invertir tiempo en recordar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, la que nos está limpiando de toda suciedad y de toda corrupción. En la medida en que yo tenga más de la palabra de Dios morando en mi vida, porque medito en ella, se va a hacer parte de mi ser. Romanos 12, se lo voy a recordar, capítulo 1 dice, Romanos 12, 1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque, ¿con qué medita usted? No, ¿qué está haciendo, pastor? Meditando con mis dedos, aquí mis dedos están meditando. ¿Con qué meditamos? Mente. Por eso cuando habla el Señor dice que el primer mandamiento era amar al Señor con todo vuestro corazón, alma, el Marcos, si no estoy mal, yo habla y dice con toda vuestra mente también. Filipenses habla y dice todo lo que es digno, lo que es puro, lo que es de buena reputación, en esto meditad. Cuidemos mucho a qué le dedicamos nuestro tiempo. Porque el tiempo pasa. Recuérdese que en la ilustración el demonio que el diablo le dijo vas a triunfar es aquel que le dijo, les voy a decir que no hay prisa. Les voy a decir que tiene mucho tiempo todavía. Yo de un tiempo para atrás me he dado cuenta, I don't have too much time. I don't have many days left. Estoy tratando de no ser exagerado conmigo mismo, pero casi casi estoy contando las horas. Una menos. Hermano, y no soy pesimista, es la realidad. Es la realidad. O dígame usted, vea que cómo se le... A los jóvenes no, los jóvenes están excluidos aquí. Voy a hablar jóvenes de 25 para abajo. Pero los que ya tienen 40 para arriba, ¿verdad que cómo se han tardado esos 40 años? Ha sido una eternidad, hermano. Parece que fue ayer. Y ya no tiene 30. Ni 40. Y si usted como yo decimos 50, ya lo decimos hasta con un poquito de tristeza, hermano. O quizás alegría, ¿verdad? Porque el momento de nuestra redención de una u otra manera está más cerca. Eso debería ser. Tiempo, el tiempo pasa, hermano. si ese fuera todo mi mensaje, usted dice, ¿qué predicó el pastor hoy? De que el tiempo pasa, I'm well served. Estoy complacido con eso. Que usted se vaya hoy diciendo, caramba, el tiempo pasa. ¿Y qué estoy haciendo yo con lo que Dios me ha dado? Y le digo y le repito, discúlpeme lo redundante. Y no le estoy diciendo, ahora con qué va a salir el pastor que quiere ponernos otra hora de oración. Otro... No, señor, we have enough. Pero lo que tenemos, y es más, y cuando estemos en lo que estamos, hagámoslo de todo corazón. Y le voy a decir, porque quisiera llegar a concluir esto, pero el tiempo no me lo va a permitir quizás, pero a lo menos se lo voy a adelantar. Hay tantas cosas acá. Pero me voy a saltar solo para dejarle esto. Luego el otro viernes regreso a la mitad de esto. Pero el apóstol Pablo habla y dice, en lo que leímos, mi ministerio fue para los gentiles. Y aunque su corazón estaba con los judíos, él sabía que tenía que ir con los gentiles. El apóstol dijo, no vamos a ir a ver los versos por el tiempo, pero el apóstol Pablo dijo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. En otra carta dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si Pablo lo decía era porque de una u otra manera él lo estaba viviendo, estaba imitando, imitó la constancia del Señor. Se lo voy a reponer de esta manera. Para que Jesús, nuestro Señor Jesús, se hubiera dormido en medio de una tormenta, era porque estaba exhausto. Mire, cuando usted está pero cansadísimo, no necesita pastillas. No necesita cama ajustable, ni almohada ortopédica. Donde esté, hermano, ahí cae uno pero flat. Señor, en una tormenta, hermano, porque sin duda su humanidad estaba cansada y se duerme. Pablo sabía eso y decía, no, pues a mí ya me agarró el espíritu ya madurón, entonces tengo que duplicar el tiempo, tengo que ser muy sabio dónde invierto mi tiempo. Y se esforzaba y dice, y les encargaría que me imitaran a mí en lo que yo imito a Cristo. El Señor habla en Juan capítulo 2, este pasaje usted lo sabe, aquí es donde voy a la conclusión, pero luego regresaré otro día a esto. Y dice que iba a ir él a ir de, si no estoy mal yo, de Judea a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, Juan capítulo 4, aquella famosa historia de la mujer samaritana. El término es necesario es porque el pasar por Samaria era una ruta más corta. Pero a la misma vez también muchos teólogos literales se inclinan a decir, pero había algo más en esa expresión. No solamente que era necesario pasar porque era el camino que tenía que seguir, sino que viendo, disectando toda lo que pasó ahí, se da uno cuenta de que le era necesario también porque había un propósito espiritual cuando él pasara a Samaria. No sé si me estoy explicando. Cuando llega al pozo de Jacob, los apóstoles se van a comprar comida y él se queda en un pozo, esperando, porque sin duda alguna sabía que iba a llegar esa mujer. Una mujer que llega a agarrar agua y usted sabe toda la historia. Jesús le dice, dame de beber. La mujer le dice, ¿cómo me pides a mí? Tú eres judío, yo soy samaritana, no nos llevamos, etcétera. Le revela, le pasa una radiografía de su vida y la mujer se asombra, le dice, me parece que eres profeta. Tienen la conversación y ella se da cuenta que era el Mesías. One woman, only one. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Cualquiera diría, ah, porque van a haber multitud de gentes. No, una nada más. One is enough. Por si usted dice, pastor, yo ya estoy demasiado tarde para hacer lo que hizo Pedro, Juan y todo. Mire, si su plan es uno o una, Voy a hablar de mí, no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí. Haz de cuenta que el Señor me dice, Martín, te envié para que le testifiques a uno, para que ganes a uno. Y yo ni uno pude ganar, qué desgracia de vida. Qué triste realidad la mía. Me mandaron por uno y ni siquiera ese uno pude cumplir el ministerio. Señor llega, le era necesario llegar a Samaria para testificarle y hablarle a una. Pero cuando usted mira todo el desenvolvimiento de eso, esa una ganó una ciudad. Usted no es Pablo, yo no soy Pablo, yo no soy Pedro. Gracias a Dios no somos Judas, ¿no? I hope. Lo que le quiero decir hoy, hermano, time is running out. El tiempo se está acabando. Y aunque sea uno, o una, o tres, o cinco, pero hay algo que usted tiene que hacer. Usted mira, pastor, en lugar de yo salir tranquilo, hoy voy a salir cargado. Qué bueno. Qué bueno. Porque algún día me lo va a agradecer. No espero que me lo agradezca, porque es la Biblia la que nos dice eso. Pero algún día va a decir, de veras, a veces es necesario que nos despertemos a la realidad y saber que tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Y cuando en un momento usted tenga la oportunidad y usted diga, qué raro que esta persona siempre me busca a mí. No se le hace raro eso. Qué raro que esa persona siempre me pide consejo. Qué raro que esa persona abre su corazón para conmigo. Qué raro. Y usted le habla de todo y yo le hablo de todo, menos del mensaje por el cual fuimos enviados. Padre bueno, yo sé que tú eres el que nos edifica.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.